Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, para hablar de política y para hablar de muchas cosas que ocupan y preocupan a la ciudadanía. Hoy nos hemos traído aquí hasta los estudios a don Carlos Jimeno, parlamentario foral, también concejal por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tudela, al cual le damos ya los buenos días. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se prepara, cómo se prevé este 2017? Un 2017 donde el gobierno, el cuatripartito del gobierno de Navarra, dijo que el 2016 era un poco para ver ideas, para plantear ideas, y el 2017 para empezar a hacer cosas. ¿Usted cree que van a empezar a hacer cosas o no?
Pues bueno, yo creo que, vamos, yo que soy nuevo en el ámbito de la política, en este apasionante mundo de la política, sí que cuando hablas con, como hablábamos antes fuera de micrófono, de algunos compañeros y compañeras parlamentarios, siempre te dicen los más expertos, los que realmente muchas veces son muy competentes en el ámbito parlamentario, en el ámbito político, que el segundo año es el año más fructífero, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente, como tú bien dices, el primer año es un año de análisis, de toma de posesión, y es un año, el segundo, de concretar esas primeras intenciones, porque sí que es cierto que luego el perfume de la política se va diluyendo en el tercer y cuarto año, porque ya entran otras disquisiciones, entran las elecciones, entran los posicionamientos. Por lo tanto, este debería ser un año muy determinante. Desde luego, en el ámbito de educación, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por ejemplo, ha empezado sin ambages modificando la... generando una orden foral que modifica la entera del país. O sea, que sí que parece que no amagan ya, sino que dan, ¿no?
Y luego también, sobre todo en esta zona de Navarra, donde decían que, bueno, que iba a haber propuestas que iban a, bueno, a estar, como si dijéramos, que iban a solucionar el tema del agua en la ribera, que iban a ser alternativas al canal de Navarra. De momento no están, bueno, ni se les espera.
Bueno, de momento lo que se ven son muchas palabras, muchas posturas, muchos temas. Hoy mismo nos desayunamos con las declaraciones de la presidenta Barcos en su relación con Montoro, y yo veo cosas, sí, muchos postureos, que es un poco una palabra muy de moda ahora en este momento, pero pocos plazos, poca calendarización, poco tiempo concretado, y eso es lo que necesita la ciudadanía, que le digan cuándo comenzamos, porque, por ejemplo, tú has nombrado el tema del canal, la consejera habla de que va a trasladar un informe y va a dar una solución, lo iba a dar ya a finales del 17.
Efectivamente, por eso lo digo.
Aquí estamos esperando que se pronuncia, que estamos esperando que diga algo, pero luego la presidenta dice que no le gusta la licitación de la ministra. Por lo tanto, más concreción, más claridad, y sobre todo lo que necesita el gobierno de Navarra hoy en día, entiendo yo, que es más transparencia, porque no solo no somos nosotros, sino Transparencia Internacional, quien ha dicho que es el gobierno menos transparente de España.
Quemando narices, ¿no? Cuando era lo que más postulaba, ¿no? Y era por lo que tenían que votarlos, ¿no? Por la transparencia y por todas estas cosas.
Bueno, yo no quiero recordar más que mi compañero parlamentario, señor Garmendia, Guzmán Garmendia, fue el padre de la ley de transparencia, que luego compraron otras comunidades autónomas. Uh-huh. Y fue quien presentó una proposición de ley de transparencia y la han rechazado los cuatro grupos que sustentan el Ejecutivo, porque decían que tenían otra propuesta mejor. Pues de mientras tanto, como me gusta decir a mí, mientras llega la propuesta mejor, Transparencia Internacional les han dicho que son los peores.
Vivir para ver, en este caso, como se suele decir. Y sobre todo en un tema que le ocupa y que le preocupa, que es la educación. ¿Cómo está siendo este gobierno, donde día tras día se generan noticias y no para bien?
Bueno, pues a mí me parece que el gobierno, este gobierno, para nosotros, que la educación, para nosotros, y yo creo que para todos los grupos, pues, en este caso, no, la educación es el primer factor de desarrollo, tanto individual como de progreso. Una educación que necesita de procedimientos claros, de procedimientos compartidos, de consensos. Pues estamos en una educación donde interesan determinadas cuestiones, donde están trabajando educativamente para determinadas entidades titulares, para determinadas cuestiones, y no para todos. Quiero decir, se trabaja para la escuela pública, pero a nuestro criterio se trabaja para la escuela pública vasca. No se trabaja para la escuela pública. Se trabaja para la enseñanza de idiomas, pero sobre todo y ponderadamente se trabaja para la enseñanza de idiomas de las lenguas propias, y no también para lenguas, para el aprendizaje de otros idiomas, fundamentalmente el inglés, que ya no es un valor añadido, sino que es una necesidad. Se trabaja para determinadas entidades titulares, como pues bueno, pues las Ikastolas en la zona navascófona, pero también se trabaja para otras entidades titulares a la contra, ¿no? Como se manifiesta la Universidad de Navarra en todo el periodo de becas. Se trabaja destruyendo actuaciones anteriores como órdenes forales que regulaban los libros de texto, y luego resulta que independientemente de lo que le dice el Partido Socialista, que tenga cuidado con la función inspectora, que hagan una función preventiva, pues se les cuelan panfletos en Alsasua, se les cuelan panfletos contra la violencia de género. Ayer precisamente nos enterábamos de que en el Colegio Público Víctor Barrera, Víctor Pradera de Pamplona, les colocaban pancartas en las pantallas. Por lo tanto, nosotros vemos una actitud errática. No tenemos más que ver hoy el titular de algún diario local.
Eso te quería preguntar. Hoy publica Diario de Navarra, para que nos expliques un poquito la importancia que tiene esto. Educación reconoce que la OPE ha estado suspendida parcialmente por un recurso. Para que la gente que nos está escuchando nos entienda esto, ¿qué quiere decir?
Bueno, esto quiere decir que para que la gente lo entienda, se hace un proceso selectivo, se convoca una oferta pública de empleo que se concreta, uh-huh. se concreta en un proceso selectivo, en unas pruebas selectivas, uh-huh. que luego, que unos tribunales organizan, que luego esos tribunales dan una calificación, ¿no? A cada opositor o a cada opositora, ¿no? Entonces, los opositores o las opositoras tienen sus derechos de recurrir esa nota. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Que cuando tú recurres tu nota, porque en este caso estamos hablando de una persona con discapacidad, del turno de discapacidad, uh-huh. por lo tanto es muy importante decir que eso es transversal a todas las especialidades, porque he oído decir el consejero Mendoza que solo se remitía a la lista de pedagogía terapéutica, y la lista de discapacidad es transversal. Por lo tanto, error tras error, uh-huh. el consejero, ¿no? Error tras error que no conoce. Y aquí hay que venir aprendido. No se puede aprender mientras estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues resulta que lo que hace es un recurso de alzada. Hace un recurso de alzada y pide que se le revise la notificación, la nota, la calificación, nada más. Uh-huh. Entonces, normalmente, lo que hace una administración seria es emplazarte, porque claro, tu recurso perjudicaría a la gran mayoría, y lo que hace es seguir con el proceso, eso sí, emplazándote, contestándote y formalmente uh-huh. denegándote esa suspensión, que luego se resolverá, y se resolverá posteriormente, pero eso no implica, pero lo que hace en este caso es que se les cuela, lo obvian, no lo advierten, y entonces no le responden. Y si no responden a una suspensión, sigue la suspensión. Uh-huh. Si el no resolver significa que la resolución está suspendida, porque no ha resuelto. Entonces significa que se genera ahí un problema jurídico que ya veremos. Ya veremos cómo se sustenta, porque hoy también los sindicatos van a dar. En todo caso, pues es un descuido absolutamente negligente por parte de un consejero, que ya le dijimos que no era el mejor momento para cambiar, porque sí que recuerdo a alguna portavoz en la Comisión de Educación, y a ustedes qué más les da que cese a los directores, que deje al secretario técnico. Y yo, perplejo, decía, ¿cómo que qué más nos dan? Pues ya han visto los primeros efectos, y esperemos que no haya mucho más, porque aquí cada día es un brote psicótico, ¿eh? Y vamos a la esquizofrenia educativa.
La verdad que sí, que es un sinvivir, en un día a día en la educación con este gobierno. Y ya centrándonos en la Ribera, Carlos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela preguntabais al gobierno en una nota de prensa por el estudio sobre financiación y gestión del Conservatorio de Tudela, y lamenta que no lo haya realizado en el periodo de vigencia del convenio por su afección a la planificación del centro. Y también, recordáis la incertidumbre de la Universidad del Campus, que ya, bueno, hablábamos aquí recientemente contigo, Carlos, de que, bueno, no había futuro para el campus de Tudela, que había que dotarlo de un futuro porque no aparecía ni el estudio de años venideros. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Nos van a hacer caso o nos están tomando el pelo?
Yo creo que nos están tomando el pelo, claramente. O sea, yo voy a seguir en mi línea en esta entrevista de hablar claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros, lo que de momento con el conservatorio, desde noviembre del 2015, que cuando yo era concejal de educación del Ayuntamiento de Tudela, yo ya pido el informe, que ahora el Departamento de Educación quiere jugar a las palabras y el estudio. Yo le dije ayer, ya le he dicho a algún dirigente del Departamento de Educación que lo puede mandar por paloma mensajera, uh-huh. lo puede mandar, no sé, en algún soporte físico tendrá, o electrónico, tendrá que venir el estudio. Entonces, un estudio que fundamentalmente han hecho los técnicos del Ayuntamiento de Tudela, los funcionarios del Ayuntamiento de Tudela, desde que aprovecho aquí para agradecerles el esfuerzo. Lo que ha hecho el Departamento de Educación es compilar. Uh-huh. Y le hemos pedido el estudio porque para ver el modelo de gestión del conservatorio es bueno tener informes técnicos, y es bueno que los funcionarios del departamento nos trasladen sus opiniones, sus impresiones y el acervo que tiene que tener el Departamento de Educación, que es uno de los departamentos más técnicos del gobierno, pero no ha ido llegando, pero se le ha pedido en un trabajo que creo que fue bueno, que fue bonito, porque creo que el anterior alcalde, Luis Casado, presentó una moción en el Parlamento para debatir sobre la gestión del Conservatorio de Tudela. Izquierda a Esquerra presentó una enmienda de sustitución de la moción. Yo creo que Unión del Pueblo Navarro, de verdad, lo digo sin ambajes, y el señor Casado fue generoso aceptando. No es fácil aceptar una enmienda de sustitución. Esa enmienda de sustitución tuvo el respaldo mayoritario, y una de las condiciones era que estuviese el informe elaborado. Pero es que ha habido una propuesta de resolución del Pleno del Ayuntamiento de Tudela pidiéndolo, solicitándolo. Y entonces la respuesta del Departamento de Educación ha sido en un medio de comunicación, que yo aprovecho para felicitar porque se ha tenido la información, nosotros no la tenemos. Ha hecho porque ha pedido, nosotros, el Partido Socialista, una vez que se cumple el convenio, el día 2, yo registro una pregunta oral para pleno al Parlamento, para preguntárselo en el Parlamento de Navarra, y bueno, pues queremos tener datos. Nos enteramos por esa comunicación de que se va a volver a negociar el nuevo convenio. No sabemos por cuándo ni por qué. Ayer estuvo la concejala Silvia Cepas y el alcalde de Tudela en reuniones en el departamento. Yo tuve una conversación con Silvia Cepas, y alguna información tengo de la reunión, donde el departamento se mostraba soliviantado por la reacción del ayuntamiento, de la concejala. Y bueno, pues yo lo que creo es que se tenían que tomar esto con más tranquilidad y con más respeto institucional, que es el que merece esta cuestión. Con respecto al campus, pues sorprendidos, porque se aprueba un plan estratégico. Mira, ayer, hoy también sale en prensa, curiosamente ayer se hablaba de la posible implantación de los estudios de la Facultad de Medicina en Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, concretamente, en la red pública, ¿no? Entonces, bueno, cuando allí estaba debatiendo, sobre todo Podemos, que hoy viene reflejado, Podemos, Bildu, exigiendo, yo, cuando me tocó mi turno de intervención, lo que dije es, el plan estratégico para la Universidad Pública de Navarra 2016-2019 no dice nada de medicina, no dice nada. Y todos los grupos sustentaron de forma muy agradable al rector cuando presentó el plan estratégico. El Partido Socialista no. El Partido Socialista dijo que no le gustaba porque no figuraba el campus de Tudela, era otra de las características. Por eso quería ir al plan estratégico. El plan estratégico no lo contempla, por lo tanto el rector no lo contempla. Por eso el Partido Socialista pide que el rector que se haga esto y que se contemple, porque el Partido Socialista ha mantenido contactos, me consta que también Izquierda Esquerra y Unión del Pueblo Navarro, otros partidos, ha tenido contactos, pues, por ejemplo, con agentes educativos importantes, con la Asociación de Empresarios de la Ribera, con el director de la ETI, que me parece un interlocutor muy válido en esta cuestión, ¿no? Con otras, con el
consorcio EDER, creo que
consorcio EDER, de que algo hay que hacer, ¿no? No estamos diciendo más que se piense, que se optimice, que se mejore el campus, porque es cierto que hay muchos profesores de lo que en Tudela llamamos todavía la ETI, que son profesores asociados allí. Entonces, bueno, pues ya hay una sinergia laboral. Hay proyectos en la ETI que se podrían dar continuidad allí. Hay, digamos, proyectos de investigación que podrían hacer que se fijara más profesorado de alguna manera allí, pero tampoco, quiero decir, es una apuesta, hay que optimizar. Pues es que tenemos una ciudad vecina que tiene un campus de la Universidad de Valladolid con 9 grados. Nosotros no vamos en la línea de que haya 9 grados, pero tenemos una escuela de forestales en Villava que tiene más variantes que la que tiene ahí, que se pueden hacer estudios agroforestales muy relacionados con el tejido agroalimentario de la zona. Y yo creo que el campus tiene que ser un tractor de desarrollo y una fábrica de innovación. Y creo que falta gestión, para que al rector supongo que no le gusta, porque eso le es quitarle el paso, es decir, quitarle, digamos, su soberanía. Y yo he preguntado, he hecho una petición por escrito al gobierno de Navarra para que me informe cuáles son las gestiones que ha llevado desde que en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Tudela hay dos propuestas de resolución con mayoría, porque el cuadripartito ahí se dividió. A mí lo que me sorprendió, si yo no quiero extenderme, es la actuación de Izquierda Esquerra en este asunto en el Parlamento. Porque ahí sí que esa iniciativa es del Partido Socialista. Esa iniciativa, como portavoz, la defiendo yo. Y Izquierda Esquerra, junto con Bildu y Geroabay, me piden una enmienda de sustitución a la que yo hago. Y me piden que sea el rector y el Consejo Social de la UNA quien haga esto. Pero es que son los que no lo están haciendo. Y me piden esto. Y no entiendo que Izquierda Esquerra, ante una propuesta de resolución del Pleno del Ayuntamiento de Tudela, que preside uno de sus componentes más cualificado, me pide una enmienda de sustitución. No acabo de entender, y ahí es donde creo que hay problemas, porque ni siquiera en las formaciones afines hay acuerdo.
¿A quién no le interesa el progreso de la Ribera?
Yo no entiendo, yo es una cuestión
yo que... Es que ¿no? A mí me lo preguntan, y digo, no lo sé. Porque parece ser, ¿no?, que todos los escollos o las barreras o las cosas, pues, cuando se habla de la Ribera, ¿no?, y además en temas importantes como puede ser el educativo y el futuro educativo, tanto musical como universitario, etcétera, etcétera, pues bueno, siempre nos encontramos con...
Mira, yo este tipo de cuestiones, mira, yo creo, ¿quién objetivó? que en objetivo lo que pasa en la Ribera fue la cátedra de Ciparáis, que es el vicepresidente segundo, el señor Laparra, es que en el objetivo ya está en el gobierno. O sea, que es curioso que quien ha objetivado esto, quien ostenta amplias y respetables responsabilidades en el gobierno, ahora no promueva las mismas, ¿no? Uh-huh. Es quien dijo que había más población en riesgo de exclusión. Es quien dijo que eran necesarios más recursos de todo tipo, materiales, personales, de servicios. Es quien dijo y quien marcó unas líneas a seguir. Y ahora, pues yo no entiendo nada, porque claro, el canal no llega, el tren de altas prestaciones no llega, la estación del tren de altas prestaciones para Tudela no llega, no llega nada a Tudela, y tenemos, por ejemplo, en Tudela, por hablar de educación, pues tenemos 4 centros educativos de infantil y primaria públicos, más luego tenemos otros centros de titularidad privada, pero con un concierto con la administración, que son centros que apuestan por el aprendizaje de idiomas, y se cercena cuando se ha demostrado que son compensadores, y hombre, se está viendo que son centros que soportan alumnado con unas necesidades por un origen diferente, por dificultades socioeconómicas. Entonces, pues no sabemos muy bien, porque aquí, claro, Llegar, no hay nada. No ha llegado nada, llegamos por el Ecuador de la legislatura.
Efectivamente.
No hay más que palabras.
Y luego sí, nos dan algunas migajas y parece que tenemos que salir a celebrarlo con fuegos artificiales. Por terminar esta entrevista, vamos a hablar de relaciones. el otro día, bueno, hacía una nota de prensa del Partido Popular, donde decía que consideraban que la significación de las tensiones entre Izquierda Esquerra y PSN, con amenazas de ruptura de pacto de gobierno incluidas, constituye un espectáculo bochornoso. Para el señor Suárez es inaceptable que, en lugar de preocuparse por los problemas de Tudela de forma real, estos grupos se enfrasquen en luchas internas que perjudican a la ciudad. En el último pleno, pues bueno, Carlos, tuviste palabras duras para Izquierda Esquerra, para su alcalde. Bueno, decías que, bueno, que o les acusabas de hacer el caldo gordo al gobierno de Navarra, que qué futuro tenía Tudela con un gobierno de Izquierda Esquerra. Palabras duras, que cómo se encuentran en este momento. ¿Ha habido un acercamiento después de eso? ¿Se sigue en ello? ¿Estáis pensándoslo? Todo depende del presupuesto de 2017, si aceptan vuestras ideas o no.
Yo creo que es un tema muy, muy amplio, ¿no? No sé por dónde empezar. Pues el señor Suárez, bueno, yo el señor Suárez, a que estimo enormemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenía que hacer es mirarse en su propia casa, ¿no? Mirar en su propia casa y ver lo que ocurre en su propia casa y ver los problemas que tiene el Partido Popular. Pero bueno, a partir de ahí, que en el ámbito quiere centrarse en el ámbito, bueno, yo creo que hay que diferenciar los planos. Yo creo que, para tranquilidad del señor Suárez, una cuestión es el plano político, y por el que él obviamente puede opinar por todo. Y el plano político, hay que diferenciar ese plano, y hay que diferenciar las dificultades políticas, las dificultades orgánicas, por llamarle de alguna manera, por lo intrínseco ahora mismo de un pacto de gobierno, de un equipo de gobierno, y otra cosa son las responsabilidades de gobierno que se están llevando a rajatabla. Quiero decir, los concejales delegados están haciendo un trabajo ímprobo día a día, ¿no? Como me decía el otro día la concejala señora Cepas, me decía que salvo tocar un instrumento ya no sé qué me falta hacer, ¿no? Y tal. Y el señor Andrés, pues hombre, obviamente está negociando y gestionando todo el tema presupuestario ahora y de forma intensa. Por lo tanto, mi reconocimiento tanto a los concejales del Partido Socialista como a otros concejales. Eso es una cuestión. Y en el ámbito político, bueno, pues pero bueno, esto quiero decir que cuando hablaba antes del perfume, ¿no? O sea, cuando se hace un pacto, nosotros partimos de una resolución del Comité Federal del Partido, el famoso Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, que nos dicen que promovamos equipos de gobierno de progreso. Y nosotros seguimos, y luego el Comité Regional acepta esta resolución. Y nosotros aceptamos esa resolución, tanto del Comité Federal como del Comité Regional de nuestro partido, y promovemos, en la medida de lo posible, equipos de congreso dentro de la comunidad. Por lo tanto, en Tudela también, ¿no? Y yo creo que en un momento determinado la ciudadanía lo que pidió es un cambio. Y el Partido Socialista, dentro de las dificultades que tuvo en la campaña electoral, dentro de unos resultados que no fueron favorables, creo que entendió la agrupación, la asamblea, los socialistas y las sociedades que había que sumarse a ese cambio. Y yo creo que ese cambio ha empezado a funcionar con el perfume del comienzo, que está muy bien, pero bueno, todos sabemos que las relaciones, la convivencia, es un pacto de izquierdas, pero es un pacto plural. No, somos partidos progresistas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y así como el Partido Socialista de Navarra ha ido igual a espacios políticos en muchas veces que no le correspondían, y por eso lo está pagando en las horas, quizás ahora estamos en un espacio político donde no estamos sintiéndonos respetados, no estamos sintiéndonos estimados, no estamos sintiendo que se nos aprecie, y lo sentimos mal, nos encontramos mal, y esa es la manifestación. Y nosotros creemos que en un momento determinado hay que hacerlo pues público. Lo normal es hacerlo todo hacia adentro y comentarlo todo hacia adentro. Y nosotros hemos cambiado de ejecutiva en Navarra, nosotros tenemos otra ejecutiva regional, nosotros tenemos, digamos, unas formas nuevas de funcionar, otra forma de ser, otra forma de gobernar, y nosotros queremos hacerlo todo a favor y queremos contar con la filiación, con la ciudadanía, y entendemos que no están siendo las cosas, no se están llevando las cosas bien. Nos parece que hay cuestiones, que es que un valor que para mí tiene el pacto de gobierno de la ciudad de Tudela, es que hay disensos ya, disensos establecidos, claro. que hay disensos ya que se conocen, ¿no?, sobre temas, ¿no? Están pactados los disensos, y eso es lo primero que te dicen en un curso de ciencias políticas, ¿no? En un pacto de gobierno, lo primero, identificar los disensos y pactarlos. Pues qué curioso que están pactados, pero claro, el problema es que el Partido Socialista está reivindicando el acuerdo de gobierno, que es que no estamos hablando de otras cuestiones. Estamos, yo sé que hoy va a tener una rueda de prensa Izquierda-Esquerra, supongo que se
referirá a estos partir temas, de 5, ¿eh?
Pero que nosotros estamos hablando del acuerdo de gobierno, que estamos hablando del campus de Tudela, que estamos hablando de la carta de capitalidad, que estamos hablando de digamos, del conservatorio, que estamos hablando de los colegios públicos de Tudela, que estamos hablando de un montón, estamos hablando de temas urbanísticos de Tudela, estamos hablando de un montón de cuestiones que están en el pacto, que no son fuera del pacto, y que a nuestro entender, a nuestro humilde entender, ¿eh?, porque nosotros lo que queremos, si me decías cómo están las cosas, pues nosotros estamos, digamos, instrumentalizando toda la responsabilidad que podemos, porque entendemos que los ciudadanos la exigen y la merecen. Toda la responsabilidad y todo nuestro esfuerzo por mantenerlo, por seguir con el pacto, pero no está siendo fácil, porque no lo están poniendo fácil. Porque ya te he explicado un poco qué ha pasado con el campus. Hay que ver toda la secuencia de presupuestos. No me quiero extender. Hablamos de lo que le interese a la audiencia, lo que te interesa. Pero hay muchas cuestiones que comentar. Y el Partido Socialista, pues, no está bien en este momento y necesita hacer un punto de inflexión. Por eso hicimos esa intervención en el Pleno. Por eso tuvimos una reunión el pasado día 29 con el alcalde. Por eso hemos trasladado nuestras propuestas presupuestarias, que me consta, porque yo no he estado, pero ha estado el presidente de la gestora, que están teniendo muchas dificultades para ser aceptadas por Izquierda-Esquerra, muchas dificultades para ser aceptadas por Izquierda-Esquerra. Entonces vemos que el trato al equipo, a un socio de gobierno, pues simplemente que no nos parece adecuado, ¿no?
El tema de las basuras de Gipuzkoa también ha ayudado a esa separación. ¿Se han dejado solos?
Yo no tengo muchos problemas en quedarme solo. Si estoy convencido de lo que hago, estoy convencido de lo que hago. Yo solo digo una cosa aquí en los micrófonos de la COPE. Si a mí mi asociación, mi asamblea, me desautoriza, yo me voy. Yo me voy. Me voy porque me tengo que ir. ¿No? Si los míos me dicen que lo que he dicho está mal, yo me marcho. Me marcho. Si yo soy portavoz del Partido Socialista de Navarra y, perdón, permíteme la expresión, no me entero de nada, ¿no? No me entero de nada. Me tengo que ir, ¿no? Me tiene que decir algo, oye, muchacho, te tienes que marchar, porque no te enteras de nada, ¿no? Entonces, claro, si una vicepresidenta de la mancomunidad dice, cuando se le ha informado desde el 4 de julio de lo que está, de las gestiones que se están utilizando, dice que no sabe nada y lo único que no conoce es el borrador de resolución del gobierno de Navarra, que se había publicado el viernes pasado y el presidente de la mancomunidad no lo había trasladado, y es lo único que no conocía, y no lo conocía porque además el Partido Socialista lo iba, digamos, a enmendar, y por eso no lo traslada, porque queríamos enmendarlo porque ponía tratamiento y era pretratamiento, e insistimos en que fuera pretratamiento. Entonces si pues yo no entiendo, porque si das una rueda de prensa y dices que si tiene la aprobación del gobierno de Navarra apoyarás, pero luego a los cuatro días que te dicen que has estado en una reunión con 35 personas que te han dicho que no, entonces ¿quién decide en tu vida lo que pasa? 35 personas. Que lo expliquen. Igual hay que hablar de democracia directa o democracia representativa, pero ya, eso es un jaleo, ¿no? No sé.
En fin, tiempo habrá para seguir hablando de estos y de otros temas. Carlos Quevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de COPE. Gracias.